En Casa de Herrero, es radio.
Son las 15:05 de la noche y ya están aquí acompañándome para empezar esta tertulia política. Juan Fernández Miranda, ¿qué tal, Juan? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Ignacio Cembrero, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y saludo en último lugar a Carmen Torres, tocaya, ¿qué tal?
Buenas noches, muy
hoy
bien.
Hoy he tenido otra tocaya antes, así que mira, somos clero de Cármenes hoy. ¿Qué tal habéis visto hoy la jornada del juicio del Procés? Yo creo que hoy ha sido una de las sesiones, desde luego, más clarificadoras y más relevantes por lo que puede suponer para los procesados esa comparecencia, bueno, de Enric Millo, que ha dado algunos detalles que desde luego se nos van a quedar grabados durante mucho tiempo, como el juego del Fairy, que ha sido igual la anécdota, pero que da a entender mucho cómo fue ese día, qué es lo que sucedió ese día en Cataluña. Pero desde luego Diego Pérez de los Cobos, que estaba citado por la Fiscalía y que puede ser el que su declaración, la que enhebre el delito de rebelión, ha sido muy reveladora, muy prolongada, ha estado toda la tarde declarando. Y muy interesante, no sé si coincidís conmigo.
Y seguirá mañana.
Seguirá mañana. Yo creo que llevamos tres sesiones muy interesantes. Efectivamente, la última, la del coronel Pérez de los Cobos, y antes la del ex secretario de Estado, José Antonio Nieto, y también la del antiguo delegado del gobierno, Enrique Emilio.
Parece que los tres han cogido, han empezado a decir las cosas más claras.
Han empezado a desmenuzar, a contarnos las tripas de cómo fue aquello. Yo, antes de entrar en el fondo de la cuestión, creo que tienen un mérito con relación a muchos de los que han intervenido antes, empezando por el expresidente Rajoy. Es que por fin cuentan y sobre todo asumen responsabilidades. Es lo que hizo ayer el propio Nieto, y de hecho hoy los sindicatos le han escrito una carta, los sindicatos de la policía han escrito una carta
dándole las gracias,
y resaltando, sin nombrarles, que otros no habían hablado en términos parecidos, que no habían asumido sus responsabilidades. Y lo mismo ha sucedido con el delegado del gobierno, y lo mismo ha sucedido también con el coronel que mandaba el operativo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Es decir, que por fin hay gente que reconoce que nos cuenta cómo se desarrolló aquello, y sobre todo que asume responsabilidades, cosa que todos aquellos que habían intervenido antes, estoy pensando en el expresidente Rajoy, en Soraya Sáenz de Santa María, y también
en el
exministro de Interior, sí. Zoido, efectivamente, pues daba la impresión de que estaban ahí por casualidad y de que la poca información que tenían les había llegado a través de los medios de comunicación. Entonces, estas tres últimas comparecencias sí que marcan la diferencia.
Bueno, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el juicio tuvo una primera etapa, que fueron las declaraciones de los acusados, que desde el punto de vista del contraste de lo que sucedió en Cataluña en aquellos días no sirve para nada, porque están amparados por la posibilidad de mentir, como debe ser, y bueno, forma parte de una parte inicial del juicio que es importante, pero no es reveladora respecto al contraste entre la realidad de la acusación de la Fiscalía o de las partes en su conjunto, y bueno, también de la Abogacía del Estado, aunque en este caso con poca intensidad. Dicho esto, una vez que empiezan los testigos, empezamos a entrar en materia. Y ciertamente las primeras declaraciones fueron bastante frustrantes. La de Rajoy y la de la ex vicepresidenta, porque no entraron en detalle. La he oído porque fue un escándalo que parecía que no era el ministro del Interior. Vamos, yo creo que fue una declaración casi exculpatoria, como si él fuera el acusado, en fin, un desastre. Yo creo que lo que hizo Zoido fue un desastre y no alcanzo a entender.
Que es juez, además.
Claro, no alcanzo a entender cuál es la finalidad, la estrategia de seguir esa línea de declaración, en la que no solo es que no se den detalles, es que la mayoría de las veces respondió no, casi él no sabe, no contesta, no me consta, no me acuerdo. En fin, un desastre. Dicho todo esto, y en línea con lo que argumentaba Ignacio, es verdad que la declaración de Nieto y la continuidad que ha tenido hoy en el contenido de las cuestiones a abordar Millo han sido muy reveladoras, pero especialmente hoy yo me quedo con la de Pérez de los Cobos, porque aunque ha empezado lentamente y poco a poco contextualizando, ha acabado demostrando con su testimonio que la actuación de los Mossos de Escuadra no solo no tenía como finalidad impedir la celebración de un referéndum en seguimiento de la orden que daba la juez Armas de Barcelona, sino que estaban tratando de propiciar que sí se celebrase. Mossos llevando urnas, en fin, todo tipo de estratagemas para hacer trampas en el dispositivo policial, interpretando...
O cerrando colegios muy pequeños en los que ya, claro, se había votado,
claro,
y porque había una sola mesa y eran en pueblos o en aldeas, y todos los inscritos ya habían, todos los que querían, no había inscritos en realidad, todos aquellos que querían votar
lo habían hecho. Es decir, todo eran trampas y estrategias para burlar el mandato judicial y torear a los policías y a los guardias civiles, y por extensión al mando único responsable, que era el propio presidente de los Juegos.
Incluso que se dieron cuenta de cómo les espiaban.
Es que es muy fuerte.
Controlando.
Labores de contravigilancia. Exacto. Los Mossos hicieron labores de contravigilancia a los policías y guardias civiles. En fin, ha dado un torrente de pruebas sobre cómo los Mossos de Escuadra, en un ejercicio de deslealtad impresionante, trataron de propiciar que se celebrara el 1 de octubre, con todas las estrategias a su alcance, desde interpretar una frase sí y otra no del mandato judicial, a dar largas a los mandos superiores, a torear a Pérez de los Cobos, en fin, y por supuesto ya a cuestiones concretas como participar en cordones, cerrar colegios en donde ya se había votado, trasladar urnas como si ellos fueran los organizadores, en fin, una sucesión de hechos que yo creo que debe avergonzar a los Mossos de Escuadra, y que me consta que a las bases de los Mossos hoy les está molestando mucho todo lo que se está contando, no tanto a los mandos.
Y estoy totalmente de acuerdo, no voy a repetir lo que ya han dicho, pero por añadir algo, creo que además estas declaraciones son reconfortantes, porque precisamente las anteriores, las de los políticos, no dejaban nada claro y te dejaban en un abismo que no se correspondía con lo que vimos y lo que vivimos esos días, y que estas declaraciones de los segundos escalafones sí que se corresponden con la realidad que yo creo que todos vimos. Yo recuerdo a los Mossos aplaudiendo a la gente, ¿no? Y diciendo nos vamos y no miramos, todos esos vídeos, todas esas imágenes. Entonces, se corresponde mucho más con la realidad, creo, que experimentamos esos días. Y a mí eso me parece reconfortante frente a la versión de los políticos de yo no sé qué pasó, yo, bueno, en fin, allí estaba otro. Para mí eso tiene mucho valor también.
Pero es que ya no es solo que hayan revelado detalles como los que estamos contando, es que, por ejemplo, hoy el señor Pérez de los Cobos ha puesto sobre la mesa cuántos agentes de policía y guardia civil resultaron heridos, y heridos no de pequeñas contusiones, sino de golpes fuertes, de chalecos antibalas rajados de lado a lado, en fin, sufrieron agresiones importantes, más allá del detalle del Fairy, que puede ser una chiquillería,
sí,
¿no?
Yo de todas formas, de lo que ha contado, lo más interesante es que se utilizaron, según él, niños y ancianos como escudos humanos en determinados colegios para dificultar la actuación de la policía, y había un número elevado de niños que no se correspondía con proporcionalmente a la población, que lo habían traído ahí justamente para intentar defender el colegio de una eventual operación de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Bueno, esto demuestra también un poco cómo se desarrolló aquella jornada, y estamos aprendiendo mucho. En realidad es a través de estos testimonios, de estos últimos tres testimonios, estamos aprendiendo mucho sobre los entresijos del 11 de octubre. Y cuesta además entender por qué el gobierno no ha, me refiero al gobierno de Mariano Rajoy, por supuesto, que no ha hecho una narrativa con todo esto, no ha intentado dar a conocer de una forma o de otra su versión. Pero tampoco sorprende mucho, porque por ejemplo hemos visto que con la prensa extranjera, así como los nacionalistas y especialmente la Generalitat, estuvieron volcados para informar de lo que estaban haciendo y cuáles eran sus objetivos, pues el gobierno de Mariano Rajoy falló estrepitosamente en su atención a la prensa extranjera.
Y otra pregunta que yo me hago, porque claro, escuchando a Nieto, escuchando a Millo y escuchando sobre todo a Pérez de los Cobos, emerge una figura, que es el mayor Josep Lluís Trapero, porque es la persona responsable de toda la deslealtad que hoy ha descrito Pérez de los Cobos, ¿no? De toda la actuación de los Mossos. Y sin embargo, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué no acaba de estar este señor imputado en este juicio? Él será juzgado pasado el verano probablemente en la Audiencia Nacional por el delito de rebelión igualmente, pero no en este juicio. Y a mí, aunque seguro que hay argumentos jurídicos, los hubo en su momento en los distintos autos de los instructores, pero claro, cuando el protagonista de las declaraciones más interesantes hasta el momento sobre lo que sucedió el 1 de octubre y algunos otros días es Trapero, no le vamos a tener en, sentado en la silla, va a declarar como testigo, no como imputado, en fin.
Pero el otro video es Juan, que Trapero era, en definitiva, por mucho que su nombre así haya sido citado hoy, era el brazo ejecutor y en definitiva obedecía órdenes políticas que venían de más arriba. Él era el primero de los operativos.
Efectivamente, yo no le estoy poniendo al nivel de Puigdemont, ni mucho menos. Quiero decir, emerge su figura porque él es el que coordina a los Mossos de Escuadra, no es el responsable de los Mossos, y los Mossos jugaron un papel importante en los casos concretos de los que estamos hablando, no en toda la estrategia de supresión de los independentistas catalanes, ¿no? Que eso es otra cuestión, que es lo que realmente se está juzgando. Pero en los hechos concretos en los que los Mossos intervienen, esta persona es importante, entonces me sorprende que no esté, la verdad.
Yo creo es que... el que advierte que si hay niños y hay ancianos, no se va a hacer nada, o sea, lo prevé ya, que no van a hacer nada porque va a haber niños y ancianos, y efectivamente así lo hay, o sea que sí que se ha salido recurrentemente en estas declaraciones. Pero mañana también tenemos algunas interesantes, como la secretaria judicial que se encontró retenida y asediada en esa sede de la Consejería de Economía y que seguramente le recuerden como Jordi Sánchez o Jordi Cuixart explicaban también en este proceso del juicio cómo había un pasillo lo suficientemente amplio como para que cupiesen tres o cuatro personas y cómo ellos avanzaron, subieron y bajaron varias veces, pero en cambio esta mujer tuvo que salir por el techo del edificio. Mañana también es un punto interesante respecto a esto.
Sí, ¿no? Yo creo que es uno de los testimonios clave, que según las declaraciones de los acusados, ella decidió voluntariamente someterse a ese martirio en vez de salir tan tranquila, ¿no? Que es algo inverosímil. También, a ver cuándo empieza la fase también de pruebas, ¿no? Y se conozcan los atestados y se conozcan más detalles. Podremos saber más, porque hasta ahora no ha habido grandes,
claro,
¿no?
Lo que pasa es que aquí hay una cuestión muy importante en este juicio, que es nuclear, que es la violencia. Si hubo o no hubo violencia, y tal y como se recoge en el Código Penal, si se puede atribuir al delito de rebelión, ¿no? Esa es para mí la clave del juicio. ¿Cuándo se va a empezar a concretar si hubo o no hubo violencia? Con testimonios en primera persona. Por eso el testimonio de mañana de la secretaria judicial es muy importante, porque ella dirá ¿por qué no se atrevió a salir de la Consejería de Economía cuando consideraba que su trabajo había finalizado? Y probablemente ahí relate episodios de violencia, porque violencia no es solo pegar disparos en el hemiciclo, que también lo es, sino hay muchas formas de violencia. No,
violencia. Hombre, cuando tienes una masa
enfervecida
allí en la puerta, insultando, gritando.
Sigue practicando, es violencia de baja intensidad, pero es violencia. Cortar la P7, cortar carreteras, cortar las vías del AVE en la estación de Sants o en Girona, eso también es una forma de violencia de baja intensidad.
Los políticos que sufren. Pues
eso es lo que vamos a empezar a ver mañana, con la declaración de esta señora, con la declaración de los propietarios de los hoteles que alojaron a los policías y guardias civiles y sufrieron amenazas por hacerlo. En fin, ahí entramos en un nuevo capítulo, que es el de los testimonios en primera persona.
En primera persona.
De si se sufrió o no se sufrió violencia. Yo creo que van a ser esclarecedores.
A mí otra de las cosas que me ha llamado hoy la atención y que me ha parecido importante es lo que Enric Millo explicaba de ese ambiente de tensión que se vivía en los días previos y que también da a entender cómo, bueno, pues al final se estaba maquinando algo que era imposible de frenar y que aunque se hiciera como si no pasara nada, él que sí que tuvo reuniones con Puigdemont y que sí que estuvo allí, lo vivía y era latente, o sea que era más que obvio.
Pero lo decepcionante en las declaraciones de los políticos, por ejemplo, no hemos sabido qué papel tuvo el CNI ahí, por qué si existía ese ambiente. No había, imagino que los habría, policías infiltrados que pudieran ya avanzar por dónde iban los tiros, ¿no? Se habla de, tú misma dices, lo de la utilización de niños y ancianos. Si todas esas cosas se estaban preparando con tiempo y eran parte de una estrategia.
Pero incluso antes,
esa explicación
en los colegios,
no la tenemos. ¿Por qué falló la inteligencia?
Tener, bueno, yo no estoy del todo seguro. No estoy del todo seguro que fallara la inteligencia. Se ha dicho siempre, se ha atribuido siempre al CNI el error de no haber detectado que miles de urnas entraban, miles de urnas compradas chinas, pero que llegaron a Francia y que cruzaron la frontera, no fueron detectadas. Yo, en fin, esperaba que Soraya Sáenz de Santa María nos diera alguna explicación. No la dio. Yo creo que, a juzgar por lo que dijo, prácticamente ignora que exista el CNI, aunque ella fue su máxima responsable, no dio ninguna explicación. Yo he escuchado versiones muy contradictorias sobre esto, lo único que puedo hacer es trasladarlas. sobre el fallo de las urnas y sobre otros fallos, pero quizás el de las urnas era uno de los más importantes. Bueno, pues que en realidad el gobierno lo sabía, pero que después no quiso, sabía porque tenía una información fehaciente, pero que después no quiso actuar en consecuencia, porque pensó que todavía pues el referéndum no, o la consulta no iba a tener ese carácter masivo y publicitario que tuvo.
Pues más a mi favor. Sí, porque entonces eso sí que tienen que asumir una responsabilidad política, porque eso fue una decisión política. Si no falló en la inteligencia, quien falló fue el gobierno.
Ayer Nieto también reconocía que se les ofreció hacerlo en espacios abiertos, sí, en plazas, o sea que también admitía, o sea, explicaba decisiones políticas que no hemos escuchado de los políticos. Yo lo que veo es que hay gente que parece que tiene nada que ocultar y que va allí con todo lo que sabe, como ayer escuchamos a Nieto, que bueno, era secretario de Estado, pero que ha llegado allí a contar pues lo que en su buena medida supo, y a otros que, en fin, no han querido a lo mejor desvelar todo lo que han sido más prudentes, como escuchábamos a Mariano Rajoy la semana pasada, que dudaba incluso de si había hablado o no con Urkullu, si Urkullu se había dirigido a él o si le había cogido el teléfono o le había llamado. Por eso quizá más decepcionante es la de los políticos, de los que muchos esperábamos una catarata de datos y una cantidad de información que como responsables debían tener, pero que nos están ofreciendo ahora estos testigos.
Bueno, pero es normal porque al final a medida que vas bajando el nivel de detalle es mayor, lo cual no quiere decir que el señor Zoido pueda salir de la declaración sin dar ningún detalle. O sea, una cosa es no saber cuestiones concretas de un dispositivo en concreto y otra cosa es no haberse enterado de absolutamente nada.
El aparente desconocimiento de Rajoy, Soraya Sáenz de Santa María y Zoido es impresionante. Es decir, es impresionante. Saben, si me apuras, casi menos que nosotros. Es decir, es que da la impresión de que la única información que les ha llegado era aquella que daban los medios de comunicación.
Pusieron la televisión y vieron.
En fin. Sí. Y además, incluso iba a decir la televisión, ni siquiera los periódicos, que se supone que son un poco más exhaustivos, ¿no? De verdad, no es serio.
No es serio. Pero dicho eso, claro, aquí estamos hablando de, por un lado, lo que se está juzgando es lo que hicieron una serie de políticos, básicamente, no solo políticos, pero básicamente políticos, para tratar de poner en marcha una legalidad paralela, ¿no? Bueno, lo que podemos concluir como un golpe de Estado, ¿no? Bien, eso es lo que se está juzgando. Sea o no sea rebelión, sea o no sea sedición, hubiera o no hubiera malversación, hay otra cuestión que es que el gobierno de España actuó bien o actuó mal. El gobierno de España fue capaz de pararlo. Entonces aquí entramos en distintas cuestiones. Yo creo que el gobierno de España fue escrupuloso en el intento de frenar el desafío a través del Parlamento catalán, recursos al Constitucional, se hizo ofertas de distinto tipo a Puigdemont para que, en fin, para que abandonara el ataque frontal. Pero claro, luego está la cuestión de cómo el gobierno de España, la vicepresidencia Soraya, que era la encomendada para la cuestión, el ministro del Interior, hicieron frente a la cuestión concreta del referéndum ilegal del 1 de octubre. En ese tema yo creo que es obvio que el gobierno fracasó. Entonces, claro, esto no se está juzgando. Si el gobierno lo hizo bien o mal desde el punto de vista político, pero no fracasó, se está juzgando.
Pero fracasó porque falló la inteligencia. Es que nos faltan claves, ¿eh?
Fracasó
porque falló la inteligencia. Fracasó porque no hubo suficiente voluntad política como para, digamos, echar todo el resto para que no se produjera. Yo creo que todavía para tener una opinión definitiva nos faltan datos.
Probablemente nos falten datos.
Porque hablamos de la deslealtad. Claro. Pero ellos no sabían que los Mossos iban a ser desleales.
No, según ha contado Pérez de los Cobos, parece que hasta la mañana del 1 de octubre
no se habían dado cuenta.
Había señales.
Cuando decían que la Junta de Seguridad era surrealista.
No, vamos a ver, se lo imaginamos. Obviamente, que no son tontos, que todos vivimos en este país. La cuestión es que
te digo que no se corresponde sus declaraciones con lo que hemos visto y con lo que hemos vivido, ¿no? Que es lo más ofensivo, me parece a mí, ¿no?
Bueno, vamos a sacar otro asunto, que hoy hay mucha actualidad. Ya sabéis que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria oficial de elecciones y la disolución de las Cortes, y por tanto estamos ya estábamos en pre-campaña, pero ahora ya desde luego es de pleno derecho. Y el gobierno sigue con sus decretos, leyes, que van a dar muchísimo que hablar por aquello de la pregunta que han hecho desde la mesa del Congreso de si pueden poner pie en pared de alguna manera, se pueden introducir enmiendas, se puede debatir, porque quien va a tener que sacar adelante o aprobar o denegar esos decretos leyes va a ser la Diputación Permanente, que es ahora quien queda de guardia, digamos, en el Congreso de los Diputados. Ya nos han advertido que vienen más, que los viernes sociales siguen y que se van a instaurar o implantar más medidas. ¿Cómo lo valoráis? ¿Cómo veis en qué situación queda la Diputación Permanente? ¿Hay opción de maniobra?
A mí me parece un abuso de derecho lo que está haciendo el Gobierno con los decretos sociales y los consejos de ministros para aprobar medidas.
Y con los viajes del presidente, se va a hacer un viaje institucional por la mañana para hacer un mitin por la tarde en el sitio, volverse, es todo de un descaro y de una falta de pudor.
El decreto y la figura del Real Decreto tiene un objeto claro, que es en momentos de urgencia, de modo excepcional. Y bueno, en ese sentido, y que conste que todos los gobiernos tienden a abusar del decreto, sobre todo cuando están en minoría. Pero es que en este caso, el 97% de las leyes de las iniciativas legislativas que ha aprobado este gobierno son por decreto ley. Es un abuso absoluto y además, bueno, ya una vez que el gobierno está esperando a las elecciones, aunque aún no en funciones, hombre, yo creo que es una desfachatez aprobar medidas que no tienen un requisito de urgencia, en ningún caso.
Yo, efectivamente, es una anomalía la utilización del decreto. Es una anomalía que, de todas formas, que se ha producido en otros tiempos con otros gobiernos, con la Diputación Permanente. Esta quizás es una anomalía que llama más la atención porque son algunos decretos de cierta envergadura. Bueno, efectivamente, yo creo que es algo atípico, digamos. Ahora, el gobierno tiene un argumento que sí me parece razonable. Ha habido un cierto filibusterismo en la mesa que le ha impedido presentar una serie de proyectos de ley mediante el sistema de la ampliación del plazo para presentar enmiendas y ha hecho que en determinados momentos algunos proyectos de ley no hayan podido llegar a la Cámara. Y entonces considera que como ha habido filibusterismo, obstrucción en la mesa, está facultado ahora para intentar esos mismos proyectos, o una parte de esos proyectos, presentarlos como decretos ley. Yo en todo caso lo que sí retengo de todo esto y es que esto contribuye en un país donde ya las instituciones están muy desprestigiadas, esto contribuye un poco más al desprestigio de las instituciones y esto es responsabilidad de todos, del gobierno y de Ana Pastor, que es la que ha tomado la decisión de consultar sobre si esto era o no, se ajustaba o no al reglamento.
Pero bueno, la consulta también se debe a la posibilidad de que el propio gobierno esté haciendo filibusterismo parlamentario también, porque cuando se aprueba un decreto ley se puede plantear por los grupos que se tramite como proyecto de ley. Y ahora con las cámaras disueltas esa posibilidad no existe. Y ese es el informe que ha pedido la mesa del Parlamento. ¿Qué pasa en esta situación? Si algún grupo quisiera que eso se tramitara como proyecto de ley, ¿en qué situación nos vemos? Cuando están disueltas las cámaras, cuando no hay diputados. Yo creo que tiene mucho sentido la petición de ese informe y que es muy interesante. Y luego,
los diputados van a afear al presidente del gobierno.
Claro, porque es que claramente está coartando derechos de los grupos parlamentarios que son los representantes de los ciudadanos. Y termino, el viernes aprobaron un Real Decreto de Igualdad Laboral entre la mujer y el hombre para subirse a la ola feminista de esta semana y del 8 de marzo, que todavía no se ha aprobado en el BOE.
Es que eso carece
que
de sentido. ¿Dónde está la urgencia?
Que me lo expliquen. Si era exactamente, ¿dónde está la urgencia y por qué se aprobó el viernes? A día de hoy todavía no está publicado en el BOE. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese? Solo tenemos la referencia del Consejo de Ministros. Es para mosquearse mucho.
De hecho, Carmen, han explicado que había que hacer unas precisiones técnicas, pues unos ajustes, y que es mañana cuando se va a publicar y entrará en vigor el jueves. Eso pues es lo que...
Cuando tú apruebas un decreto...
Lo que quieren es venderlo el jueves, el día antes del 8 de marzo. O sea, si hablamos de filibusterismo, tenemos para hablar
de largo. El 8 de marzo también hoy Casado se ha descolgado con una serie de propuestas de mejoras para las mujeres.
Bueno, hombre, pero Casado es el presidente de un partido.
Es el presidente de un partido.
Y eso está bien, no estamos teniendo a aprobar un decreto como presidente del gobierno, que eso,
no,
eso yo que nos parece mal.
No, lo que sí quiero decir es que de cara al 8 de marzo, en fin, hay una especie de subasta en la que han entrado todos, excepto Vox.
Por supuesto, y debe ser así, que todos se posicionen ante un evento de la... una un día de la magnitud del 8 de marzo, con una reivindicación muy importante.
No estoy poniendo entera de juicio la magnitud, lo único que constato es que se está convirtiendo en un fenómeno específicamente
español.
No puedes
utilizar las instituciones y el gobierno para intentar rentabilizar.
Es el Día de la Mujer en muchos lugares del mundo, pero en ninguno ha alcanzado tal grado de movilización como en España.
Bueno,
sucedió el año pasado y va muy probablemente a volver a suceder esta misma semana.
Este año estamos en pre-campaña y eso lo desvirtúa todo.
Está politizando mucho.
La utilización de las instituciones para la campaña electoral, del presidente y del PSOE es en todos los ámbitos, desde la utilización de los actos institucionales, pero lo de los decretos ley y no tiene sentido, alcanza unos niveles.
Ahora seguimos,
ha sido así de toda la vida, en general. Se acentúa un poco más ahora, pero ha sido de toda la vida.
Creo que otros gobernantes
Los gobiernos aprueban decretazos y se les chapea.
Con tanto calado social, desde luego.
97, no me hables de calado social
porque lo tienen,
pero es propaganda.
Y eso hace que a muchos partidos, cuando esto llegue a la diputación permanente, pues les resulta muy difícil votar en contra.
Bueno, por eso, porque es propaganda, claro, son cuestiones bien pensadas para poner los mecanismos del Estado.
Y porque estamos en campaña también.
Claro.
A mí me parece fenomenal que el Partido Socialista haga sus propuestas sociales. Me parece fenomenal, además creo que debe hacerlas. Igual que el PP debe hacer sus propuestas sociales, o Ciudadanos o Podemos. Me parece perfecto. La cuestión está en abusar de una herramienta prevista para casos de urgencia, cuando ya has anunciado que convocas elecciones, con el objetivo de poner sobre la mesa, desde el Consejo de Ministros, cuestiones que a ti te benefician. Eso es lo que no puedes hacer.
Llevar medidas que el Congreso te ha rechazado, ¿no? Como el tema del alquiler. O sea, que es que es porque tienes una debilidad parlamentaria. No es por un asunto de urgencia, es porque no tienes mayoría ni apoyo parlamentario.
O medidas que ni siquiera has podido presentar, porque el filibusterismo en la mesa con la ampliación de los plazos de presentación de enmiendas ha sido tal que al final no ha llegado a la Cámara.
Pero es el filibusterismo que hacen todos en esta legislatura, lo han hecho todos.
Sí, por eso yo digo que es muy complicado gobernar con 64 diputados.
Claro, exacto.
Eso es el fondo de la cuestión.
Esa es la cuestión.
Pero también todo esto contribuye al desprestigio de las instituciones, y aquí estoy hablando del Congreso y del Gobierno, porque en estos detalles el lector no se fija demasiado. Que lo que ve es que ahí el rifirrafe ha llegado también a las instituciones, y yo creo que esto, en un país que necesita instituciones fuertes, que están hoy en día bastante desprestigiadas, pues no es lo mejor que podría pasar.
Lo que tiene que hacer Pedro Sánchez con 84 diputados con los que no se puede gobernar es convocar elecciones.
Ya lo he hecho.
Es
lo que tenía que haberlo hecho antes.
Él dijo que presentaba la moción de censura para cargarse a Rajoy, consigue los apoyos y para convocar elecciones. 9 meses ha tardado y en medio ha aprobado muchas medidas que no van a ningún sitio.
Nada.
No van a ningún sitio. Ha puesto en marcha iniciativas legislativas que no van a ningún sitio y al final el 97% son decretos.
Las reformas, ¿acordáis las reformas de los aforamientos? ¿Dónde ha quedado eso?
Nada, en ningún sitio. Si es que todo ha sido propaganda durante 9 meses.
Sobre estos golpes de efecto hace su editorial El Mundo, ¿verdad, Lorena?
Así es, titula "No hemos de pagar la campaña de Sánchez" y dice: "La falta de escrúpulos institucionales sigue marcando la pauta de la estrategia sanchista tras firmar el decreto de disolución de las Cortes". Explica este diario: "El presidente del Gobierno se personó en la sede del Ministerio de Trabajo y se permitió un discurso de autopromoción en clave electoralista. Sobre esto recuerda el periódico que el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral prohíbe hacer campaña en un acto organizado con recursos públicos, un nuevo abuso que se suma a la oleada de decretos ley con coartada social prevista para la Diputación Permanente". La presidenta del Congreso, groseramente descalificada por Adriana Lastra, que la llamó hooligan, recuerda este periódico, ya ha pedido informes sobre la legalidad de esos decretazos. Es de esperar, termina diciendo El Mundo, que la oposición pedirá amparo a la Junta Electoral si Sánchez persiste en su deliberada confusión entre candidatura, gobierno y Estado.
Explica El Mundo que Pedro Sánchez ha utilizado, ese mitin, recursos públicos para realizar un mitin, y aparte ese posible recurso a la Junta Electoral por parte de la oposición. Ahí asistíamos a ese rifirrafe entre Ana Pastor y la contestación de Adriana Lastra, que además de llamar hooligan, como decía El Mundo, a la presidenta del Congreso, también recordaba que esto es por el bien de los ciudadanos, que todos estos decretos se sacan adelante por el bien de los ciudadanos. Eso es lo que ha dicho. O sea que la cosa tiene pinta de continuar, entre otras cosas, porque todavía no estamos en campaña, queda bastante.
Oficialmente el gobierno sigue siendo gobierno.
Estamos en una interminable pre-campaña.
El gobierno hasta mañana es gobierno en funciones. O sea,
no, es gobierno hasta las elecciones.
No, digo en funciones. ¿Desde después, cuándo es en funciones?
Después de las elecciones.
El día en que se celebran las elecciones.
Es verdad.
Entonces el gobierno.
Desde el día 28 de abril.
Lo de Adriana Lastra de hoy, a la presidenta del Congreso la ovacionaron el miércoles pasado, porque ha sido una presidenta magnífica. La quieren y la respetan todos los diputados.
Bueno, fue una despedida muy efusiva donde grandes adversarios se abrazaron.
Y hoy en día ya se están apuñalando. De verdad, es increíble. Y luego a mí, en toda esta falta de escrúpulos que dice el mundo, falta de pudor institucional, que es muy lamentable. A mí me da mucha pena por lo que dice Ignacio, de que así se degradan las instituciones. Es que el propio presidente el miércoles, en el último pleno, casi que pidió el voto desde la tribuna del Congreso. Me pareció escandaloso, porque dijo, el PP y Ciudadanos son el insulto y la descalificación. Y yo pido, lo único que le pido a los españoles el 28 de abril es que den la espalda al insulto y a la descalificación. Y que apuesten por la España. Estaba dando un mitin en la tribuna del Congreso.
Pero no es una petición increíble. Explícita, es una petición.
Bueno,
en fin, Carmen de Verdad, no entiendo muy bien cómo te escandalizas a estas alturas. Son mensajes.
Nivel político parlamentario ínfimo, que da mucha pena que el último pleno de la legislatura fuera nada más que de y tú más, y tú más, y tú más.
Pero eso no se puede decir.
Se dedicaron muchos insultos todos.
Eso no se lo puede decir solo al presidente del gobierno, a todos.
Te digo a todos.
Bien, a todos.
Bueno, salvo muy honrosas excepciones, que también las había, que son de grupos minoritarios, de diputados que iban de despedida después de haber sido purgados en Podemos, y que le elevaban el nivel. Pero es muy triste y el presidente tiene la obligación de elevar el tono institucional.
Y el líder de la oposición también.
El presidente anterior, Rajoy, no hacía esas cosas, ¿eh? No las hacía, no caía en esa bajeza institucional.
Bueno, vamos un momento a publicidad y volvemos enseguida y seguimos analizando todo.
En Casa de Herrero, es Radio.
Antes, el viernes es el 8 de marzo, el año pasado una grandísima movilización, tanto en la calle, por la gente de a pie, por las mujeres en general, como en los partidos, que yo creo que se vieron un poco descolocados algunos con lo que se encontraban y que también intentaron pues eso, llevarse el asco a su sardina, y este año no iba a ser menos, lo avanzabais antes, ya hay propuestas feministas desde todas las formaciones, con una excepción, que es Vox, que ha lanzado hoy un vídeo y que se niega a que se le relacione con nada que tenga que ver con feminismo, y que además dicen que van a trabajar con más ahínco que nunca este viernes. ¿Cómo estáis viendo los partidos intentando aproximarse lo más posible a las mujeres, al feminismo, el feminismo liberal de Ciudadanos?
A ver, yo creo que el 8 de marzo es un día que no se ha inventado ahora.
Pero que se ha redescubierto,
pero no se ha inventado
ahora. Se ha
reinventado,
desde luego.
Las reivindicaciones por la igualdad de la mujer, creo que son cualquier persona razonable está de acuerdo en pues reducir la brecha salarial, lo que pasa es que, claro, a medida que se ha ido avanzando en las últimas décadas, la cosa está cada vez más, digamos que las reivindicaciones de hace 30 años están superadas, pero sigue habiendo desigualdades y sigue habiendo cuestiones que hay que mejorar, por supuesto. Dicho esto, ¿los partidos políticos en España cómo lo afrontan? Pues yo creo que mal. ¿Por qué? Porque el PSOE y Podemos, sobre todo, bueno, los dos partidos, creo que tratan de hacer una reivindicación excluyente, lo cual no quiere decir que las cosas que propongan estén bien o mal. Luego habría que analizar cada propuesta. Pero creo que hace una reivindicación excluyente, como si la igualdad de la mujer fuese una reivindicación exclusiva de la izquierda. Creo que el manifiesto del próximo viernes es ideológico más allá de la cuestión feminista. Creo que se meten temas que a mí me parece que no están bien. En fin, no podemos leerlo y hay detalles que creo que no van con la reivindicación de la mujer. Y creo que va en una línea excluyente porque creo que hay una politización desde el PSOE y desde Podemos, sobre todo ahora desde el PSOE, para apropiarse de la reivindicación de la igualdad de la mujer, como si todas las conquistas de la mujer fueran exclusivas de la izquierda, algo que es absolutamente falso. Dicho esto, creo que luego Ciudadanos reacciona como puede con su manifiesto de feminismo liberal. Yo creo que hacen bien en posicionarse. Yo creo que los partidos políticos deben posicionarse en todo. Porque queremos los ciudadanos saber cuál es su oferta.
¿Qué opinan de cada cosa?
Y luego el Partido Popular, yo creo que igualmente pues trata de evitar el maniqueísmo este que se trata de poner desde la izquierda y buscan defender a la igualdad de la mujer, que es la reivindicación final general que hay en estas manifestaciones, con propuestas concretas y sacando pecho de algunas cuestiones que sí han pasado con gobiernos de derechas en España, incluso, y no hablo de la democracia.
Contaban todo eso en un vídeo con las mujeres del partido, pues explicando qué medidas por el bien de la mujer se han sacado adelante mientras gobernaba.
Claro.
El PP, pero que el año pasado yo creo que les pilló, intentaron, o no sé si intentaron mantenerse al margen para que no se les
un poco
asociara,
con el pie cambiado,
no supieron muy bien cómo posicionarse, y este año
y ahora,
está viendo
y sobre todo en vísperas electorales no vamos a perder esa oportunidad, y por eso se apuntan todos excepto Vox. Antes hemos empleado la palabra redescubrimiento. Yo creo que esta fiesta efectivamente existe hace tiempo, pero ahora se ha redescubierto, y se ha redescubierto especialmente en España.
A raíz del Me Too,
y
es
un fenómeno que se da en muchos sitios, pero es especialmente acentuado en España. Y quiero decir que aquí yo he criticado bastantes cosas que me parecen imperfectas de la transición, etcétera, pero aquí a grandes rasgos, comparado con quien nos tenemos que comparar, que son con nuestros vecinos europeos, las cosas no están mal en general. Es decir, queda camino por recorrer, sin lugar a dudas, pero aquí no están mal en cuanto, pues, hay brecha salarial, pero es más atenuada, hay una representación importante de las mujeres en las instituciones, hay una mayoría de mujeres hoy en día en las facultades, en las universidades, etcétera. Y yo creo que el principal déficit que tenemos para las mujeres es en materia de puestos directivos en las empresas. Es ahí donde creo que la situación está peor, tanto en pequeñas como en grandes empresas. Probablemente peor todavía en pequeñas empresas más que en grandes.
Ignacio, hemos avanzado lógicamente mucho, pero las cosas sí están mal. Y además del Me Too, uno de los grandes...
No digo que no estén mal, digo que están mejor que muchos países de nuestro entorno.
Están mal.
Pero queda camino por recorrer.
Y una de las grandes motivaciones...
¿Está mal en qué sentido?
Déjame terminar. Del año pasado fue la manada. Las mujeres no nos sentimos seguras. Las mujeres vivimos con miedo. Y eso es una de las principales reivindicaciones. Y eso implica medidas judiciales, políticas y mucho más. También se está avanzando, sí, en materia laboral. Pero bueno... todo tipo de discriminaciones, de complicaciones. La maternidad es un hándicap hoy en día todavía muy difícil de salvar. Muchas veces la brecha salarial empieza con la maternidad en los trabajos. Hay mucho que avanzar. Y en cuanto al tema de la rentabilización política, yo el año pasado hice mucha campaña por la huelga feminista, me impliqué mucho. Creía que era necesaria por todo eso, por la manada, por la desigualdad laboral. Sí, por la manada, porque las mujeres vivimos con miedo, porque no nos sentimos libres en las calles. Sí, yo creo que el efecto,
a todas horas.
Lo de la manada, yo creo que fue más importante que lo del MeToo en España.
Todas las calles.
No frivolizo,
al contrario.
Pero es verdad que
no frivolizo
fue
nada,
una cosa
no frivolizo que, nada, que quede
que
claro.
Nos afectó mucho decir...
Sí, sí.
No,
¿pero crees que hay un diagnóstico distinto del tuyo del mío en ese sentido?
No, pero entiéndeme lo que quiero decir.
Bueno,
yo cuando salgamos esta noche de aquí y nos vayamos a nuestra casa, probablemente yo me sienta mucho más insegura andando hacia mi casa que tú. Eso es nuestro día a día.
Eso es lo que una mujer de un
eso
hombre,
es
lo
nuestra vida.
Nosotras.
Y eso es lo que está mal. Y dejadme terminar, por favor. Este año, el año pasado, yo me movilicé mucho y este año me da mucha pena porque lo veo desvirtuado por el intento de rentabilización y de patrimonialización de algo que es un movimiento y que el año pasado fue transversal. Y que hay tantas concepciones del feminismo como... Sí, me parece muy bien la concepción del feminismo que tenga las mujeres del PP, las mujeres de Ciudadanos, porque es un movimiento transversal y es un movimiento de hermanas en el que nos tenemos que apoyar las unas a las otras y no atacarnos. Y los partidos políticos atacan y precisamente contra ese espíritu. Y a mí me da mucha pena de lo que está ocurriendo este año con el 8 de marzo.
Nos has dicho... Que vaya por delante, que, insisto, queda camino por recorrer. pero aquí la situación no es catastrófica, ni muchísimo menos. Y nos han dicho una cosa, Carmen, que dice, yo cuando salga de aquí, de noche, de la emisora, etcétera, pues me sentiré caminando hacia mi casa menos segura que tus dos con tertulios. Y te doy la razón, pero también te quiero decir, pero te puedes sentir más segura que una parisina, que una londinense o que una berlinesa que va a su casa, porque aquí estamos mejor, tenemos un índice de criminalidad y de delitos sexuales de los más bajos de Europa. Este es un país seguro en términos generales y es seguro dentro de un orden para las mujeres. ¿Que queda camino por recorrer?
La manada creó un efecto de alarma y de alerta.
Creó un efecto de alarma, pero las estadísticas no acompañan eso. Las estadísticas españolas no acompañan.
Por lo que sí hemos vivido desde que prácticamente somos niñas, desde que somos adolescentes, vivimos unas situaciones que en un grupo de chicas, cualquiera lo podemos experimentar, de amigas, todas hemos tenido alguna experiencia desagradable desde prácticamente que eres niña.
Pero
de gente que te toca, que te exhibicionistas, de colegios, de acosos. Entonces, el efecto, lo que pasó el año pasado, y por eso te digo la importancia del caso de la manada, fue que sacamos un enfado de decir, ¿por qué tenemos que vivir toda nuestra vida así? Yo creo que el año pasado estaba muy enfocado, porque en todas las manifestaciones se gritaba, hermana, si te creo, nosotras somos la manada, en fin. Fue muy significativo. Y creo que, como tú dices, que en el tema laboral se está avanzando, poquito a poco, pero hay grandes hándicaps. La maternidad es un hándicap muy importante, laboral.
Sí, 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 sí.
Entonces, claro que avanzamos, pero en
y el problema
las reivindicaciones siguen vivas.
Está fundamentalmente en la empresa privada, no en el sector público, en la empresa privada, que en definitiva no les gusta que las mujeres desaparezcan durante una etapa para parir y después consideran que su reinserción, una vez que son madres, a la vida laboral es complicada y perjudica los intereses de la empresa. Ese es el mensaje.
Menos dinero que los compañeros y cotizamos menos.
Y cuando volvéis también
hemos ganado menos dinero, hemos cotizado menos porque hemos estado cuidando.
Pero si te estoy dando la razón a grandes rasgos, la manada, que es efectivamente un aldabonazo, que es una etcétera, no se corresponde con la realidad estadística de este país. Sí que salía, y yo no pongo en tela de juicio ninguna de las experiencias desagradables que has podido tener, porque sé de muchas mujeres que las han tenido, efectivamente. Sé de muchas mujeres que las han tenido en un momento dado o en otro, sobre todo en su juventud las suelen tener, pero de verdad, quiero decir, y es lamentable y prefiero que esto no suceda, pero de nuevo, compara con lo que sucede en otros países europeos. Aquí no estamos mal, y además, teníamos un país muy machista aquí en los 70, y esto ha cambiado radicalmente, mucho más que en otras sociedades europeas que también han evolucionado, pero que no han evolucionado al ritmo de España.
Y luego, otro asunto que me preocupa es cuando hemos acelerado, hemos sacado esta reivindicación, que es común, que es transversal, que en las manifestaciones del año pasado había mujeres mayores, sí, jóvenes, de derecha, de izquierda, estaban todas, ¿no? Y cada una tenía un motivo distinto. Y veías pancartas, que recuerdo yo, Gordi, hoy la cena te la haces tú, ¿no? Pancartas que llevaban las señoras de su casa, hechas con un cartón. Y también me da pena que esa movilización, lo que haya, no sé si por hacer autocrítica, nos hemos pasado de frenada las feministas, porque han generado un efecto contrario, que es el movimiento contrafeminista de partidos como Vox. Y también eso me preocupa y me da miedo, ¿no? Porque, en fin, no sé si sí, hemos ido más allá de lo que la sociedad estaba preparada para soportar, y por eso han salido esos movimientos contra, ¿no?
En fin, yo, si Vox fuera a cosechar el 30%, el 40% de los sufragios, estaría preocupada, pero siendo lo que va a cosechar un 5%, un 6% y todo esto, pues en fin, sigue siendo muy minoritario. Pero, es más, estamos viendo que un partido como el PP, a jugar por las propuestas que hace Casado y por otras cosas que han sucedido, se está apuntando al carro, por razones electorales o por las que quieras, pero se apunta de lleno.
Pero yo no me refiero solo a las consecuencias políticas, sino sociales. El apoyo social que tiene tiene Vox y que lo tiene por la cuestión feminista.
No solo. Eso es un elemento entre muchos. Yo creo que fundamentalmente lo tiene por la ley de violencia de género,
porque es un, para ellos es un caladero de votos muy importante.
Yo creo que es secundario para Vox. Que está en su ideario, evidentemente, pero yo creo que el tema de Unidad de España.
En Andalucía, lo primero que han hecho es pedir el listado de los trabajadores de violencia de género.
Es un error.
Han tocado inmigración y violencia de género. Las dos primeras medidas de Vox en Andalucía.
Porque no pueden tocar lo que más les preocupa, que es la Unidad de España, y
que es lo que más votos le da.
Efectivamente, pero desde Andalucía mucho no se puede tocar.
Pero vamos, en España, en la clase política, más allá de los discursos de cada uno y las ganas de dividir y de utilizar a la mujer como arma arrojadiza, que es lo que está pasando en este MeToo, y también pasó en el anterior.
Pero ahora mucho más porque estamos en campaña
y porque es una estrategia que empezó mucho antes. Se ha preparado con mucho más tiempo desde la clase política. Obvias realidades. A mí lo que me molesta de la clase política en este tema es cómo se intentan atribuir logros a ideologías. Yo creo que
los avances que ha habido
son gracias. Los avances que ha habido, que yo creo que son muchos en España, son muchos, de dónde venimos. Porque estábamos muy por detrás en los años 70.
Y en poco tiempo. Sí. Y estamos
por delante en muchos indicadores en este momento de machismo. O sea, la imagen de que España es un país machista, en comparativa con países de nuestro entorno.
Y de peso de la mujer en las instituciones, estamos muy por delante.
Eso se debe agradecer no solo a formaciones de izquierda, ni mucho menos, sino de derechas, conservadoras, liberales, en fin, progresistas, por supuesto.
Pero lo que
hablo, insisto, de los últimos 40 años, ¿eh? Hablo del voto femenino, hablo de reivindicaciones históricas muchísimo más.
El movimiento contrafeminista. Yo venía en el autobús.
El movimiento contrafeminista, ¿quién lo representa?
En un grupo, el grupo de WhatsApp de mis amigas, y veníamos discutiendo. Venía en el autobús discutiendo con ellas.
Es que sobre feminismo se puede discutir también.
Porque ese movimiento.
Sobre el feminismo también se puede discutir, Carmen.
Sí, pero es que se supone que esto es para que vayamos juntas y para que nos apoyemos las unas a las otras, aunque tengamos ideas distintas, ideologías distintas, aunque votes a... pero no para echarnos a pelear, que al final, eso es lo que te digo que me preocupa. Me preocupa que la sociedad española no esté preparada para un movimiento feminista de este alcance. Y que haga un efecto péndulo, que lo que te lleva es al contrario, a un contrafeminismo, a un machismo, a... En fin.
Pero vamos a ver, que el movimiento feminista es diverso. Eso es evidente, lo acabas de decir.
Y hay que discutir.
O sea, es importante que haya debate.
En las asambleas feministas no veas. Bueno, claro, te puedes imaginar.
Si hablamos del movimiento contrafeminista, también se puede hablar del movimiento feminista radical.
Me refiero a que, por ejemplo, ya empecemos a decir feminismo radical, ¿ves? Por ejemplo, ya es un concepto.
Movimiento feminista, buen nombre.
En fin, lo que quiero decir es que cuando te digan...
Pero vamos a ver, no hay movimientos feministas radicales.
Ser feminista es lo mismo que ser machista. Oiga, no, es que eso ya está muy superado. Amigas mías en el grupo de WhatsApp.
Pero Carmen, no hay movimientos feministas, no hay movimientos feministas radicales. No hay radicalismo en el feminismo, del mismo modo que lo hay en todas las áreas de la sociedad. No.
Yo creo que el 8 de marzo del movimiento feminista no es eso.
No, ya lo sé.
No va de eso.
Pero no existe.
Claro que sí. El feminismo es plural y hay de todo.
Claro, hay de todo.
Hay de todo. Pero vamos, el efecto péndulo yo creo que de verdad tiendes a sobreestimarlo. Si existe, es muy minoritario y desde luego, insisto, y lo vuelvo a decir, para Vox el tema del feminismo está en su agenda, pero es un tema secundario. Mi inmigración, Unidad de España están muy por delante y es eso.
Poner el foco en Vox como si realmente tuviese una representación mayoritaria de la sociedad.
Bueno, pero vosotros habéis hablado que arrastra, ¿no?, al PP, a Ciudadanos...
Pero no en este tema. En otros sí, en inmigración y en Unidad de España, sin lugar a dudas. Pero en el tema mujeres no.
Ha tenido algunas declaraciones muy desafortunadas en el tema feminista.
Ha ido recogiendo velas también.
Una, es verdad.
Nos quedan muy poquitos minutos y me gustaría que habláramos de otro de los asuntos del día y que además ella misma ha pedido el apoyo de las mujeres, que yo no sé en este punto qué tiene que ver, que es Pilar Baeza, que es la candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, que todo el mundo sabe ya que cumplió condena, fue condenada por asesinato. Y hoy daba una rueda de prensa diciendo que le apoya Podemos, que va a continuar con su candidatura y hacía esa referencia a mujeres, apoyadme o de cierta manera hacía una petición expresa a que se le, que ella consideraba que se le estaba criminalizando por ser mujer. Bueno, no sé cómo lo valoráis.
Pues me parece una absoluta patraña. ¿Qué quieres que te diga? Nadie está criminalizando a esta señora por ser mujer.
¿Queréis que lo escuchemos? Porque lo ha dicho y lo tengo, sí, claro. que no sé si al final...
Quiero hacer un llamamiento a todos los colectivos y asociaciones feministas que luchan por los derechos y la igualdad de las personas, y en especial de nosotras, las mujeres, porque esto no es más que un linchamiento hacia mi persona y posiblemente como mujer.
Bueno.
Decía, posiblemente como mujer. Yo, mi opinión, no entiendo qué tiene que ver ser mujer con lo que se habla en este caso.
Con su condición de asesina, tiene que ver. Pero en todo caso, esta persona tiene derecho
reinsertada, por otro lado, claro, Juan, porque lleva
eso estoy diciendo.
Muchos
tiene
años.
Déjame acabar. Tiene derecho a la reinserción. Tiene derecho a la reinserción, por supuesto. Pero aquí a los políticos les miramos hasta el DNI, a todos, ¿eh? Y a esta señora tenemos que obviar una pequeña línea de su biografía que
no
es relevante.
Una pequeña línea,
tú,
claro,
tú has dicho,
claro,
Carmen, antes sí, fuera de micrófono, algo que yo comparto por completo. Quiero decir, yo creo que tiene perfecto derecho a presentarse, porque además claro, todos creemos en la rehabilitación de los presos. Pero además el sistema está pensado de esa forma y claro, me parece bien que así sea.
Y esta mujer
ahora
está reinsertada.
Sí,
eso
y esta mujer se ha reinsertado, no nos cabe la menor duda. Ahora, yo no la votaría. Así, aunque yo fuese votante de Podemos, pues me creo que me costaría mucho votarla. Pero dicho esto, pues en fin, no soy yo quien va a criticar que se presente a las elecciones como cabeza de lista de Podemos.
Yo estoy de acuerdo con Juan. Una vez que entras en el sistema, tienes que someterte a las reglas del sistema.
Pero esto me recuerda al otro día.
Y si se mira hasta los másters y
claro,
ya estamos casi mirando la EGB los candidatos.
Ya lo que ha contado es que
una condena,
un chantaje, porque le habían dicho que si se retiraba no sería pública la sentencia, etcétera, etcétera. La sentencia que es pública, de todas formas. Otra cosa es que esté en algún cajón guardada y que haya que desempolvarla.
Y ella ha dicho otra cosa más, que esto lo ha contado una vez que ha sido elegida ya por los votantes de Podemos, sí, por las primarias de Podemos, no previamente, que tampoco contaban con toda la información, aunque esto se puede buscar en internet, pero bueno, en fin, que un dato relevante que tampoco imaginas así a bote pronto.
Una cosita más, el otro día Albert Rivera le dijo a Pedro Sánchez, la decadencia de su partido se revela en que el número 2 hace 40 años era Alfonso Guerra y el número 2 ahora es Adriana Lastra, y le dijo Pedro Sánchez, le respondió afeándole su machismo.
Sí, ahora
lo cual a mí me parece impresionante. Pero vamos a ver, ¿hay machismo en esa frase? No, se está criticando a Adriana Lastra por sus capacidades, no por su condición de mujer.
Claro, no.
Bueno, eso es lo que hace esta mujer. Y eso, a quien perjudica, es a la mujer.
Y eso, perdóname, Carmen, muy rápidamente, eso también es el efecto péndulo que yo decía, Ignacio, que es que veo a muchos hombres que no se atreven ya ni casi a hablarte, porque temen que todo se les acuse de machista. O sea, creo que estamos, bueno, a lo mejor, nosotros, te lo digo como autocrítica.
Aquí eso no pasa,
nosotros,
Carmen.
Autocrítica.
Aquí se
nosotros,
habla,
Carmen,
están todo el día pidiéndote perdón, casi, si te dicen, no, hola, estás guapa, nosotros, perdona. No,
nosotros, bueno, Carmen, bueno, seguiremos, ¿sabes?, hablando de, y si hace falta te acompañamos también por la calle
y
para
seguiremos
que lo
hagas. Diciéndote que estás muy guapa, porque así es. Y lo tenemos que dejar aquí, que se me ha hecho cortísimo, lo sé, pero empieza el primer palo. Ahora que estábamos empezando a calentarnos. Quienes deben estar calientes son los seguidores del Real Madrid, que ha perdido esa clasificación. Ha quedado el Real Madrid 1, Ajax 4 en el Bernabéu, y claro, lo van a comentar mis compañeros del primer palo con todos los detalles. Enfadados muchos, pero bueno, mañana le escucharán aquí, seguro que comentando también esto a Luis Herrero. Hasta mañana.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.